Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas noches, bienvenidos a Más Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y me acompaña en los controles Mario Herrera. Y ya también están en los estudios nuestros invitados Diego Rivera y Luis Prubot, con quien vamos a estar hablando acerca de pitch. ¿Cómo hacer un buen pitch? Y quienes han hecho buenos pitch son precisamente Luis de Traeguate y Diego de Cuilo. Así que nos van a contar acerca de su experiencia y qué es lo que mejor funciona a la hora de hacer pitch. Así que tienes preguntas acerca de cómo hacer ese pitch para obtener pues financiamiento, para obtener socios, para levantar capital, para explicar tu idea, pues mándanos tus preguntas al 4585-4280. Además, tengo dos libros que quiero sortear con ustedes. Mario, si me haces el favor, están allá, y si los puedes traer, son dos libros, y para que participen, solo tienen que mandar al 4585-4280 su nombre, a qué se dedican y algún tema que les gustaría que tratemos en el programa. Su nombre, a qué se dedican y algún tema que les gustaría tocar en el programa. Mario, si me haces el favor para que yo pueda decir qué libros son. Un libro habla acerca de... es de Robert Kiyosaki, habla acerca de la enseñanza de finanzas a los hijos. Otro libro habla acerca de ventas y Amazon, pero este te lo tengo que confirmar, pero en el momento te los muestro. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Mandar al 4585-4280. Tienes que mandar tu nombre, a qué te dedicas y un tema que te gustaría que hablemos de él. Ahora, este libro de Kiyosaki, ya saben cómo funciona esto. Vamos a ver dos ganadores. Y el primero que llegue, pues puede elegir cualquiera de estos dos. Este libro de Kiyosaki es un libro muy especial porque es un libro que, hablando con Jorge, me dijo, mira, me gustaría que sortearas este libro. Y entonces, este libro es Despierta el genio financiero de tus hijos. ¿Por qué los estudiantes de 10 trabajan para estudiantes de 6? Entonces, esta es la serie de Padre Rico, Padre Pobre, y es la guía del Padre Rico para la educación financiera de los padres. ¿Cómo educar a los padres y cómo enseñar a los hijos el genio financiero de Robert Kiyosaki? Este, pues, es de la colección de Padre Rico, Padre Pobre. ¿Cómo hacer? Ayudar a tus hijos a despertar ese interés por los números. Así que este es uno de ellos. Como te dije, tienes que mandar al 4585-4280 tu nombre, a qué te dedicas y un tema que te gustaría que hablemos. Y este es el nuevo modelo de negocio a golpe de clic, Amazon. Y este libro lo que habla es la historia, trabaja duro, diviértete, haz historia. Estas son las frases de Jeff Bezos. La historia de Amazon está íntimamente ligada a la historia o a la visión de su fundador, Jeff Bezos. Y aquí, pues, lo que hacen es se ha acudido a profesionales que han acompañado a Jeff Bezos en su crecimiento espectacular de Amazon, y se habla de varios temas al respecto. Este es este libro, pues, de Amazon, lo que hace es, pues, hablar acerca de cómo se fue creando Bezos. Así que Amazon. Así que, pues, aquí hay dos libros espectaculares que te vas a llevar si nos llamas y nos mandas tu mensaje al 4585-4280, nos dices cómo te llamas, a qué te dedicas y qué tema te gustaría que tratáramos en Más Negocios. Así que, pues, yo te daría una llave maestra, pero la voy a dejar para la próxima semana y de una vez vamos a ir al corte. Y cuando regresemos, pues arranquemos con el tema de cómo hacer un buen pitch. Recuerda, vamos a estar sorteando estos libros para con quien nos llamen. Así que el primero que llegue, como siempre les hemos dicho, primero que llegue, primero que decide cuál libro quiere. Así que vamos al corte, Regresamos. Regresamos a Más Negocios y ya está aquí nuestros invitados y que me da mucho gusto tenerlos aquí en cabina para que hablemos acerca de cómo hacer un buen pitch y qué mejor que hablar con Luis Probot de Traeguate y con Diego Rivera de Cuilo. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos.
Todo bien, gracias. Gracias por la invitación.
Y cuéntenme con respecto a, bueno, primero cuéntenme cómo van con sus emprendimientos, en qué etapa van y después platiquemos de cómo hacer un buen pitch.
Súper. ¿Quieres arrancar, Luis?
A ver, Luis, cuéntanos.
Buenas noches. Muchas gracias, María, por la invitación. Siempre un gusto estar aquí.
Gracias por haber aceptado. Cuéntanos.
Pues, con Diego justamente estábamos en un mismo concurso hace poco tiempo que se llama el GSEA, que es el Global Student Entrepreneur Award, que es entonces una competencia internacional de estudiantes emprendedores. Y nos ha permitido de conocer pues una asociación en Guatemala que se llama EU, Entrepreneur Organization, que estaban pues organizando este evento. Y eso nos ha permitido de conectar con ellos, que nos comparten su experiencia, de conocer a gente que son potencialmente inversionistas, potencialmente contactos para hacer crecer el negocio. Y definitivamente es algo que puede apoyar, especialmente nosotros. Ahorita estamos con Traeguate terminando una ronda de levantamiento de capital. Y nos ha permitido a través de esta conexión de bien estructurar todo el modelo para tener más legitimidad en levantar este capital, más credibilidad cuanto a presentar frente a inversionistas, a hacer contactos con personas que potencialmente están interesados en invertir y pues nos permite también de tener una otra visión de lo que puede ser un pitch. Por ejemplo, en GSEA, el pitch estaba muy enfocado en el emprendedor más que en el negocio. Al final, eso restituye el valor verdadero del emprendimiento, que está en un emprendedor más que un negocio, porque lo que evalúan ellos es cómo uno va a estar capaz de rebotar frente a la dificultad y, pues, si no funciona su negocio, siempre tener la posibilidad de seguir adelante, porque eso es la característica quizás más importante para un emprendedor. Entonces, ahí dejo a Diego.
A ver, Diego, cuéntanos, ¿cómo vas con Cuilo?
Pues, la verdad, bastante bien, con muchísimo trabajo, contentos. Pues, hemos hecho algunos cambios, siempre adaptándote al mercado. Y a raíz de eso, pues, estamos creciendo cada vez con más trabajo, con nuevas funcionalidades en nuestra plataforma, con un producto mucho más robusto, nuevas alianzas, más clientes. Entonces, la verdad, pues, súper contentos.
Si pensamos en su primer pitch, al último que hayan presentado, ¿cuál ha sido de esas lecciones o cuál han sido de esos aprendizajes que dijeron, esto lo potenció?
Mira, yo creo que en general, pues, tener la confianza en lo que estás haciendo.
Ok.
Decir la verdad.
Ok, decir la verdad, no inventar cosas.
En un pitch, tú vas y dices lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Y eso se va a traducir en qué confianza vas a demostrar a, pues, ya sea el jurado o un pitch de ventas o cualquier tipo de presentación que tú estés haciendo. Entonces, te diría eso, pues tener mucha confianza en eso y a raíz de eso, pues viene que lo digas honestamente y auténtico. Y pues luego, practicar. Si estás para una competencia, practicar es clave. Poder oír el feedback de otras personas y que te digan, mira, yo la verdad es que no entendí o es una nave, te entendí todo. Y que te hagan esas preguntas y pues de esa forma te vas preparando poco a poco.
Luis, de tu primer pitch al último.
Primer pitch, no hablaba español el primer pitch, entonces tuve que aprenderlo por corazón cada palabra y ni sabía lo que significaban. Pero eso fue en 2017 cuando estábamos con la primera versión, lo que llamamos la beta cerrada de Traeguate. Y el último, pues, fue un pitch totalmente distinto de los a los cuales estaba acostumbrado. Estaba un pitch de 12 minutos, un pitch mucho más extenso de lo que estamos usualmente acostumbrados. Era el más largo que había hecho jamás. Y es un pitch donde trabajé sobre mi persona más que sobre la empresa, y eso me hizo cambiar muchas cosas actualmente en la presentación. Pues en la etapa donde estamos contra Iwate, justamente con todo este camino de aprendizaje, es interesante de ver también la evolución de uno a través de este camino, cómo ha llegado hasta un punto de aguante, cómo se ha preparado como para la vida de su negocio en estos últimos años. Por ejemplo, como dijo Diego, de pivotear es una gran decisión, o de hacer como una adaptación a su mercado. Es su aplicación que evoluciona. Nosotros también hemos sido como confrontados, hemos tomado muchos cambios en Traeguate. Ya hemos hecho como pruebas reales, la gente descargando la aplicación, dándonos un feedback. Estábamos como haciendo live cada mes para recoger justamente la información y que la gente nos diga, mira, nosotros veríamos más una parte específica para eso, cambiando esta parte de beneficios y todo eso. Y esta evolución, pues la tenemos que transmitir en este pitch, la tenemos que explicar a los inversionistas, a las personas, a los jugados. Estamos enfrentando un cambio en nuestro negocio a diario y somos la buena persona para adaptarse, somos flexibles, escuchamos a nuestro equipo, podemos también adaptarnos a un mercado donde no hay todavía presencia. Por ejemplo, pues nosotros en el carpooling es algo totalmente nuevo, entonces ahí requiere una gran flexibilidad, una gran adaptabilidad. Eso es el tipo de característica que ellos evalúan durante este tipo de pitch. En este último, mientras que todos los demás era siempre el negocio, el negocio, el negocio.
¿Cuál era el negocio? En cambio, ahorita te cambió.
Ajá.
¿Cuál consideran o cuáles son los elementos que deben tener un buen pitch? Si estamos hablando de un pitch, ¿cuáles son los elementos que debe tener un buen pitch?
Bueno, dejo al gran ganador del GSEA empezar, porque pues su palabra en eso es referencia.
No, es igual de importante. Primero, ¿para qué es el pitch, no?
Uh-huh.
Va a ser para una competencia, va a ser para un cliente, va a ser para buscar fondos, va a ser, si estás en una competencia, ¿qué tipo de competencia? Entonces, todo eso influye a cómo vas a hacer la estructura de tu pitch. Nosotros en Quilo, pues, hemos participado en distintos pitches, pues, nos toca pitchar con potenciales clientes siempre. Hemos ganado distintas competencias en donde es un pitch general. El GSEA era mucho de la persona, mucho del emprendedor, entonces cambia totalmente la estructura. Y pues también hemos hecho pitches de levantamiento de capital con ese objetivo. Entonces varía mucho según eso. Basado en eso, creo que el tip más claro es poder comunicar. Uno, conocer ese propósito, conocer tu audiencia y luego pues hacerlo lo más claro posible. Uno, creo que un error que uno comete, y a mí me ha pasado y pues incluso me sigue pasando muchas veces, es que tú conoces tanto tu negocio que para ti todo ya es intuitivo y todo es súper claro y, uh-huh. y lo tienes ahí, ¿verdad? Y es obvio. Pero tú tienes que hacer tu pitch de la forma en que puedas, de que la otra persona, tú puedes suponer que la otra persona no sabe nada de tu negocio y así se lo tienes que explicar, ¿verdad? Entonces explícaselo de la forma más clara, más simple, sin buscar palabras reencontradas, sino que de muy directo, simple y que se entienda fácil.
Muchas veces, me imagino que están tentados a usar la jerga o a usar las palabras muy comunes en la industria o en el negocio en el que están, y no necesariamente las personas que lo estén escuchando están familiarizados con eso. ¿Esto también hay que cuidarlo?
Sí, lo que pasa mucho es, tienes ya buzzwords que se dicen y a veces las dices solo por decirlas o porque están de moda y realmente ni siquiera estás haciendo eso, ¿no? Como estamos en blockchain y estamos implementando AI y a veces son innecesarias, pues, y pues incluso en el modelo de negocio tal vez ni siquiera es necesario. Entonces, tal vez buscas impresionar a tu jurado y cuando realmente no llega a ser auténtico. Entonces, lo más importante son esos fundamentos de tu negocio y de lo que estás proponiendo.
Luis.
Presenta tu pitch como si lo ibas a presentar a un niño. a alguien que, la verdad es que es mucha información en muy poco tiempo.
Así
y
es.
Hasta el más tiempo que nos dieron, que son 12 minutos, no puedes dar la vuelta completa a tu negocio. Entonces son informaciones claves, básicas, que la gente entienda estos tres puntos, que son, es sustentable, es escalable y básicamente el riesgo no está tan importante. Tienes que convencer tu jugador de eso. Entonces, para eso, la estructura de un buen pitch sería, bueno, siempre empezamos con una pequeña introducción. Entonces, la introducción, según la orientación de las reglas del pitch, pueden ser entonces sobre tu persona, después puede ser sobre tu negocio. Nosotros la introducción en Traeguate la hacemos usualmente sobre el tránsito, que todo el mundo pues se identifica en este tránsito porque lo vive a diario. Es un buen punto sensible para hacer que los jueces te hacen caso. Y después de eso vamos entonces a la problemática, después de esta introducción, que genera este tránsito, entonces estrés, contaminación, todo lo que es tiempo perdido, es la primera causa de mortalidad. Ahí hacemos que es un poco dramático para hacer que ellos pues tengan esta atención, sí, está resolviendo un problema de verdad.
¿Usas números, Luis?
A este
¿O prefieres,
punto, no.
prefieres ya no usar a números en cuanto a decir tanto por ciento de tráfico, tantos números de vehículos, no sé?
Mira, antes sí lo hacía y me di cuenta que este momento del pitch es más emocional. Tienes que conectar con tu jugador, tienes que estar así como en sus ojos grandes abiertos haciendo esta comunión.
Hacer esa conexión.
Yo creo que ahí también depende tu negocio y qué es lo que... Porque todos los pitches son distintos y todas las empresas son distintas. Entonces también es de cómo vas a adaptar tú lo que tienes a ese problema. Entonces sí puedes entrarle de una forma más emocional dependiendo qué es lo que sea. A mí me gustan las dos, ¿verdad? O sea, es poder hacer una referencia emocional o una historia real, ¿verdad? De lo que pasa y de lo que estamos resolviendo. Y ahí, pues, decir, bueno, y este mismo problema afecta a tantos millones de personas.
Ok.
Y entonces también, pues, ahí vas poniendo un framework, un marco, ¿verdad? De cuál es el potencial problema que hay y que estás buscando resolver. Y luego, pues, ya vas números más específicos cuando hablas de tu total addressable market, ¿verdad? De ese mercado disponible, target, que estás buscando atender.
Sí, la verdad es que puedes hacerlo así. La verdad que hay números impactantes. Hay jueces que están más, como dijo Diego, hay jueces, tienes que conocer a quién estás hablando, y hay jueces que están más receptivos a números. Pero la introducción... En mi caso personal la hago sentimental para justamente conectar, para que ellos se interesan y se enteren de las cosas. Y los números los reservo justamente, como dijo Diego, a addressable market. Entonces ahí tu mercado potencial, todo lo que son pues la parte de KPI, Key Performance Indicator, los indicadores financieros. Toda esta cosa lleva tantos números que para mí dejo la parte numeral a este punto. Pero como tal, ahí es distintas maneras de pitchar. Hay muchas formas. Uno lo puede hacer a su forma.
Una, entonces, hablando de la estructura, hablaban de esta introducción que puede ser sobre ti, sobre tu negocio, hablar sobre ese problema, explicar la problemática. Y después, ¿qué sigue? ¿Qué haces tú, Luis?
Después viene la descripción de la idea para resolver este problema.
Okay.
Entonces, ahí nosotros introducimos usualmente la idea del carpooling. Entonces, me recuerdo bien la parte de explicativa de Diego, porque me identifiqué como lo explicó, diciendo que pues hay grandes sistemas de gestión de tu empresa reservado para grandes empresas, y pues tú como pequeña empresa estás buscando algo a tu tamaño, pues. Entonces él lo describió así, como una plataforma flexible. Yo me identifiqué a eso porque estaba diciendo, sí, justamente en Traeguate estamos desarrollando eso. Entonces él conectó de esta forma, yo conecto diciendo la gente puede compartir el carro y de esta forma reducir el tránsito. Entonces, con el carpooling, eso es una forma pues de pasar justamente de la problemática a la solución y decir que después tu negocio lo hace de la mejor forma. Entonces ahí vas a empezar a hablar del hecho que pues tienes un sistema que está optimizado en la parte, por ejemplo, nosotros de seguridad, que brinda entonces todos estos sistemas que la gente ha soñado tener para hacer carpooling, pues lo tienen ahorita al alcance de la mano gracias a la aplicación. este tipo de cosas, entonces especializándote en tu negocio, probando de ya desamorzar las bombas que te preparan los jueces, porque ellos están preparando sus preguntas para el final, y justamente ahí es el momento donde tú vas diciendo, esos son mis ventajas, cuanto, por ejemplo, a la competencia, es mi value proposal, entonces mi propuesta de valor, eso es lo que básicamente mi negocio está haciendo, y por eso usted le tiene que poner cabeza, le tiene que dar
su atención. A mí me gusta tener el problema. Uh-huh. A mí me gusta, antes de la solución, decir por qué lo estamos haciendo, cuál es nuestro why, okay, o cuál es nuestra misión o visión de la empresa. Es poder explicar esa problemática y decir, bueno, y estamos resolviéndola con esta misión, y luego ya nos vamos a nuestra solución. Y como decía Luis, pues después de decir en resumen cuál es tu solución, te vas a cuál es tu propuesta de valor, y ahí puedes ir incluyendo tamaño de mercado, competencia, luego te puedes pasar a modelo de negocio. Si ya tienes, si ya estás operando, puedes poner proyecciones o históricos también. Y bueno, antes de si quieres, para terminar como la estructura que nosotros seguimos, siempre todos los pitches deberían de tener un ask, ¿verdad? ¿Qué estás pidiendo al final? Uh-huh. Y no necesariamente tiene que ser dinero.
Claro.
Pero muchas veces, y ese es un error súper común, llegas a pitchar y bueno, y ya estuvo, gracias. Y a veces son pitches de inversión y ni siquiera pones cuál es tu ask. Entonces, un ask puede ser, sí, inversión, que es como lo más obvio para el pitch. Pero también puedes estar buscando clientes, puedes estar buscando mentores, asesores, distintas alianzas, o simplemente que te conozcan más y poder hablar más de lo que estás haciendo. Entonces creo que esa parte también es algo clave para poder incluir y completar bien tu pitch.
Vamos a ir al corte, y cuando regresemos, ¿cuánto tiempo tienen en su experiencia para captar la atención cuando inician el pitch? ¿En qué momento, o sea, de qué tiempo disponen para captar la atención de quienes los están escuchando? Cuando regresemos del corte, hablemos de esto. Regresamos a Más Negocios. Recuerden que vamos a sortear estos dos libros. Vamos a sortear el modelo del negocio a golpe de clic, Amazon. Este es un libro sobre Amazon. Y además vamos a estar sorteando también este libro, Despierta el genio financiero de tus hijos. Es cómo enseñarle finanzas a tus hijos, de Robert Kiyosaki. Esto es de la serie de Padre Rico, Padre Pobre. Así que ya sabe, vamos a tener dos ganadores. El que llegue primero se lleva el libro, o sea, decide qué libro quiere. Así que mándennos al 4585-4280, tu nombre, a qué te dedicas y qué programa o qué tema quieres que hablemos en Más Negocios. Muy fácil, mandas tu nombre, a qué te dedicas y qué tema quieres que hablemos en Más Negocios para participar en el sorteo de estos dos libros, uno sobre Amazon y el otro sobre cómo enseñar finanzas, Despierta el genio financiero de tus hijos, de Robert Kiyosaki. Así que manda tus mensajes. Y estamos platicando con Luis y con Diego, Luis de Traguate y Diego de Cuilo, acerca de los pitch. Y les preguntaba, ¿cuánto tiempo en su experiencia tienen para captar la atención de quien los está escuchando? Y si les ha pasado alguna vez que sienten que no han conectado, ¿y qué han hecho?
Actualmente tienes tu primera oración. Tu primera oración es la que conecta con las personas, que ya les dice casi todo de ti, porque la gente se fija en una primera impresión, uh-huh, y que lo quieran o no, la primera oración es definitivamente la que lleva casi la mitad del punteo de un pitch, vamos a decir. Porque, bueno, por ejemplo, yo justamente en este último concurso no sentí conectar bien. No me sentí bien porque he hecho un error de pitchar en otro idioma. No sabía que, pues, algunos jueces no hablaban inglés. Entonces, no estaba acostumbrado a pitchar en inglés. Entonces, no tuve esta conexión que usualmente tengo pitchando en español. Entonces, estaba estratégico. Lo hice como para decir que, pues, me había preparado para la final mundial. y que el pitch ya estaba en inglés y que de verdad tenía esta visión de ir allá. No funcionó. Sencillamente no funcionó.
Yo creo que ahí, cabal, lo que hablamos antes, pues, no pudiste leer a tu audiencia a priori, ¿verdad?
Es correcto.
Entonces, y mucho va al objetivo, como estás en Guate, o sea, estás acá, ¿verdad? Y pues tu audiencia va a ser hispanohablantes, conecta con ellos de la mejor forma y qué mejor que con tu idioma.
Es cierto, y al mismo tiempo había esta barrera, porque yo estaba enfocado en otra cosa. No pude ser genuino, no pude ser como natural, uh-huh, hablando así en inglés, porque estaba tan ocupado en mi mente a traducir en inglés,
claro,
el pitch en español que conocía. Entonces, eso fue un error quizás que sí me...
Y para conectar, sí, de acuerdo con Luis, yo me iría todavía hasta antes del pitch, ¿verdad? ¿Cómo te presentas?
¿Cómo llegas vas a, y te,
cómo
y
te llegas?
Y, te, sí. ¿Y caminas y te plantas ahí o te
sí,
paras?
Sí, ¿cómo empiezas a conectar con tu audiencia? Y luego, pues, solo de ser auténtico. Yo creo que si eras auténtico y pues, los latinos tenemos ese lado como llevadero. Uh-huh. Entonces, eso nos ayuda también. Pero sí, yo creo que es la primera parte, los primeros segundos en donde puedes tomar la atención.
¿Cómo hacen? ¿Cómo?
Y pues sí, o sea, y que si nos han pasado...
Sí, como si les ha pasado que no conectan y ¿qué
sí
pasa? Y entran en pánico. A veces, a mí cuando me ha pasado estas situaciones, uno piensa, no sé si vieron esta película de Intensamente, que todo se vuelve una locura en el cerebro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, chicos?
Mantener la calma.
¿Cómo mantener la calma?
Bueno, es difícil porque uh-huh tienes que leer por qué no están
conectando,
¿verdad? Entonces, ya sea que si hay alguien que no está conectando y se lo está transmitiendo, tal vez vas y te fijas en esa persona y le dedicas más atención, ¿verdad? Y la haces que ella se enfoque o él se enfoque en ti, en tu presentación. Pues hay otras formas de conectar, como el humor es excelente, creo yo, para, uh-huh, para poder conectar. Y no tiene que ser que cuentes un chiste, pero que pueda ser de cierta forma algo que alivie la situación, que te va a ayudar seguramente a conectar. Entonces, pero sí, solo tal vez dedicar esa atención, ¿verdad? Y demandar también esa atención porque estás ahí enfrente, ¿verdad? Y si hay alguien que no le importa o no quiere estar ahí, tratar de jalarlo a la presentación y convencerlo.
Jalar una persona, un juez, es muy difícil. Es una cosa, porque nosotros al final seguimos un lineamiento de nuestro pitch. También pues hay un punteo, uno tiene que tenerlo en la mente cuando hace su pitch. A veces hay jueces que no se fijan en eso. La verdad es que ellos están más como en la impresión y como lo dijo bien Diego, la primera impresión empieza desde antes del pitch. A veces el hecho de conocer el nombre de los jueces significa que estás bien preparado. Entonces, si ya sabes pues quién es la persona que te está escuchando, a qué se dedica, si es un financiero, quizás hablarle más de número. Si es una persona pues específicamente enfocada en lo que es un negocio, justamente lo que hablábamos de más algo sentimental o que defiende una causa sentimental, ahí le puedes hablar pues con impacto, con cosas que son más así... cualitativa. Entonces, dependiendo de tu audiencia, definitivamente puedes o no puedes jalar. A veces no puedes jalar un juez en tu pitch y tienes que seguir para los demás que te siguen escuchando. No tienes que dejarte, pues yo cuando entré justamente ahí en inglés, me di cuenta un momento que hasta te preguntas a ti mismo, ¿por qué es tan aburrido? Y ahí estás pensando, ya no estoy dando... Cabal, y cuando empiezas a pensar eso, ya tu voz se vuelve monótona, ya sientes como que la chispa no la estás transmitiendo, entras como... ya no fijas a alguien específicamente transmitiendo esta onda, sino empiezas a estar como buscando un refugio. No es la misma cosa, pero... Si llegas al final de tu pitch con eso, a veces ni se ve, ni se dieron cuenta y quedas con, pues, por lo menos una impresión buena del todo. No buena en cada parte, pero el promedio sí, funciono.
Y yo creo que pues va a lo que hablamos al principio, de esa confianza de poder presentar, porque al cambiar de idioma, en tu ejemplo, pues tal vez te hizo dudar y ya no estabas proyectando la misma confianza que tenías en español, ¿verdad?
Es correcto.
Sí, hacer preguntas, ¿verdad? O si alguien no está pues no está conectando, uh-huh. Tal vez le haces una pregunta directa, y estar abierto a también ser espontáneo, porque puedes tener una estructura rígida en tu pitch, pero también parte de un buen pitch es poder conectar, y si ves que no está funcionando, pues
se vale
al ratito que improvisar, ¿no?
Hacer alguna improvisación. Ok, vamos a ir al corte y cuando regresemos, chicos, ¿qué pasa con las preguntas? ¿El que hace el pitch debe saber todas las respuestas o es válido decir no lo había pensado o esto no lo sé o lo voy a investigar? ¿Qué pasa en ese momento cuando vienen las preguntas de quienes están escuchando el pitch? ¿Y por qué pasar por todo esto? O sea, ¿por qué ir a los concursos? ¿Por qué hacer estos pitches? ¿Por qué estar practicándolos? ¿Cuáles son esos beneficios que ustedes han encontrado en su experiencia y que le dirían a los que están emprendiendo por qué ir a los concursos y presentar sus ideas? Así que vamos al corte y cuando regresemos hablemos de estos temas. Recuerde que estamos sorteando dos libros. El primero es Amazon, la historia de Amazon, y el segundo es Despierta el genio financiero de tus hijos, de Robert Kiyosaki. Así que vamos a sortearlo. Solo tienes que mandar al 4585-4280 tu nombre, a qué te dedicas y qué tema te gustaría que platicáramos en Más Negocios. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios. Recuerde que estamos sorteando estos dos libros para dos ganadores. Quien llegue primero elige el libro que quiere leer. Es un modelo de negocios a golpe de clic. Estamos hablando de la historia de Amazon. Y también el libro de Despierta el genio financiero de tus hijos. Es el libro de Robert Kiyosaki, que es un libro que habla acerca de cómo educar a los padres, la guía de Padre Rico para la educación financiera de los padres. Así que estos dos libros los vamos a estar sorteando. Puedes mandar tu nombre. Lo que tienes que hacer es al 4585-4280, que es nuestro WhatsApp, mandar tu nombre, a qué te dedicas y qué tema te gustaría que tratáramos en Más Negocios. Así que manda tu mensaje. Y estamos platicando con Luis de Traeguate y Diego de Cuilo acerca de cómo hacer un pitch. Y nos preguntaban cómo se escribe esto. Es P-I-T-C-H. P-I-T-C-H, pitch, para quienes estén interesados y buscar más información, que eso es algo también que les voy a preguntar, dónde pueden encontrar más información para mejorar su pitch. Quienes están emprendiendo. Y la pregunta con la que salimos, chicos, es, ¿se debe estar la parte, después de que ustedes hablan y dicen, viene la parte de las preguntas de los que están escuchando el pitch, que podrían ser clientes, inversores? ¿Qué pasa ahí? ¿Se vale, deben saber todas las respuestas? ¿Se vale decir, no sé? O ¿qué pasa con este tema?
Buenísimo. Primero, yo creo que las preguntas son una súper buena oportunidad para poder seguir expandiendo tu negocio, y si no, si se te pasó algo, porque siempre puede pasar que se te olvide algo, lo puedes comentar y lo puedes incluir en las preguntas. Así que primero no hay que tenerle miedo a las preguntas.
Okay.
Y entrarles pues con todo. Ahora, hay ciertas preguntas que tú al presentar tu negocio debes de saber. Hay ciertos musts que uno pues tiene que saber al conocer su negocio, y más si lo estás dirigiendo. Entonces debes de poder contestarlas sin mayor problema. Ahora, hay otras que tal vez no son cosas que no has considerado, no son tan específicas de tu área. Y yo sí creo que se vale decir, pues no tengo ese dato específico o no tengo esto, ¿verdad?
¿Y cuáles son los que debería saber? Los que si no sé, si ahí estoy tronado.
Pues los principios y los fundamentos de tu negocio, cómo funciona, cómo es tu modelo de negocio, cómo ganas dinero, cómo ha sido tu crecimiento, cuánto es tu costo de adquisición por usuarios, el Customer Lifetime Value, creo que es algo bastante bueno también, cuánto genera tu cliente a lo largo de la vida en relación contigo, pues tu equipo, distintas estrategias, proyecciones, ¿verdad? Poder justificar también, si tienes proyecciones, poder justificarlas. No creo que si pones en el pitch que ahorita tenemos uno y al otro año vamos a tener 100, ¿cómo justificas eso? Y muchas veces es porque así ha pasado y así es la industria y porque vamos a crecer exponencialmente. Son preguntas que son respuestas que no responden nada, ¿verdad? Sino que sí, o sea, no, si vas a responder una pregunta, respóndela bien, ¿verdad? Y que sea lo más claro posible.
Quizás la pregunta que lo más tienes que preparar es la sobre tu competencia, tu mercado. Eso definitivamente es una que sale todos los días en concurso de pitch.
O que te hace diferente.
Ajá, exacto. Entonces ahí tu competencia la tienes que conocer sobre los dedos de la mano. Y es un buen punto, es obvio, al mismo tiempo es importante, pero al mismo tiempo es a veces una falla de los negocios, porque yo voy a poner un mecánico aquí y pues hay miles de otros mecánicos. Si no tengo, como lo dijo justamente Diego, un elemento diferenciador, ¿cómo voy a sobresalir? ¿Cómo voy a justificar este crecimiento exponencial? ¿Cómo voy a hacer que puedo cobrar este precio en lugar del precio de la tarifa normal del mercado? Todo este tipo de cosas pues son las cuestiones así usual. Usualmente respondemos a parte de ellas durante el mismo pitch. A veces ellos como jueces empiezan a poner un dedo muy específico sobre un dato o algo que hemos dicho y que no les cuadra. Entonces, por ejemplo, pero dijiste que tienes 50% de utilidad neta, pero al final no cuadra con los datos que diste. Este tipo de cosas es también muy importante de evaluar cuando preparamos el pitch, porque este tipo de preguntas son matadoras.
Sí, sí, vas a poner algún dato o algo que es... que lo puedas poder fundamentar. O si pones un dato de mercado de algún estudio, que puedas saber de dónde viene esa fuente.
Claro. Y aparte de eso, pues el hecho que a un momento sabes que has convencido y has llevado bien tu pitch, porque ya en el momento de preguntas has podido orientar las preguntas. Significa que durante todo tu proceso de pitch ya has preparado tus jueces para hacerte un tipo de pregunta. Por ejemplo, nosotros en Carpooling siempre sale el tema de Uber. Como trae Guate, siempre nos cae el tema de la competencia con ellos. Y segundo, siempre nos cae el tema de seguridad en Guatemala. Entonces, nosotros hasta tenemos preparados slides, tenemos preparados como pantallas para la respuesta, diciendo cómo ya les habíamos adelantado mucha, estamos aquí listos para responder a eso. Es un punto que valoran mucho en los concursos.
En esa presentación creo que es totalmente válido y tener ese backup de anexos en tu presentación. Y justamente si hay alguien que te pregunta algo relacionado como en competencia y no lo presentaste, pero dices, bueno, aquí está el slide, ¿verdad? Y lo empiezas a exponer. Y creo que hablaste de competencia y que te preguntan mucho eso. Creo que un error bastante común es te preguntan competencia y porque crees que estás haciendo algo súper innovador, dices, no, yo no tengo competencia.
Y ahí,
ahí ya mataste el pitch, ¿verdad? Okay. Para todo hay sustitutos, entonces hay que tomarlos en cuenta.
Tenemos ya al primer ganador, a Minor. ¿Qué tal, Minor? ¿Cómo estás?
Muy contento, buenas noches.
Buenas noches, Minor. ¿De dónde nos escuchas?
Vivo aquí de la ciudad de Guatemala, de la zona 7.
Ah, qué excelente, Minor. Y pues ya ganaste, eres uno de los ganadores de uno de estos dos libros, ya sea La Historia de Amazon o la de Educación Financiera para los hijos, así que puedes pasar por él mañana mismo.
Muchísimas gracias.
¿A
ti? ¿Puedo hacer una pregunta?
Por supuesto.
¿Cómo organizas un pitch? ¿Cómo, de dónde viene o especialmente de recaudación de fondos y para asesorías, con quién te abocas o cómo vas o esto?
Okay, tú lo que quieres es, a ver si te entendí, es cómo hacer un pitch, si estoy buscando fondos o si busco a alguien que me asesore.
Correcto.
Perfecto, Minor. Entonces le vamos a preguntar aquí a nuestros expertos que han pitchado varias veces y para que nos ayuden con esto. Gracias, Minor.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, Maynard. Muchas gracias. ¿Qué consejo le darían a Minor?
Para preparar tu pitch tienes que siempre quedarte en el lineamiento de lo que quieres hacer con este pitch. Como lo dijo Diego, si es levantamiento de fondo, pues tienes que estar enfocado en, por ejemplo, el retorno de inversión. Porque tú tienes que convencer a tu inversionista que es un buen negocio y que él tiene seguridad en invertir en ti y tu negocio. Pues si es para encontrar pues colaboradores, vas a estar, o personas pues asesores, advisory, uh-huh, lo que llamamos, vas a estar más enfocado en el hecho que eso les va a sumar en su imagen, que ellos no se van a despreciar contigo, van a tener como van a ser parte de un proyecto, por ejemplo, disruptivo que va a llevar adelante un país, que va a permitir el desarrollo, la reducción de un problema sistémico. Pues puedes ir como en el enfoque de una persona, cómo se proyecta para poder aprovechar de su experiencia.
Hablando un poco de estructura para el pitch, que creo que es importante, haz una presentación lo más simple posible. No hay que poner muchísimo texto. Mientras menos texto haya, más imágenes, que sea más visual y que te dé la oportunidad de poder exponerlo tú y que solo sea una guía para el que lo está viendo, mucho mejor, porque si tienes mucho texto van a leer la presentación en vez de oírte a ti. Entonces, en estructura básica, pues 1, alguna introducción; 2, poner el problema; 3, tu solución; 4, puede ser competencia o ahí amarrado la propuesta de valor; 5, tu modelo de negocio; 6, el ask y tu retorno de inversión puedes poner ahí.
Perfecto, y estaríamos calculando entre 3 a 5 minutos aproximadamente, dependiendo de cuánto le darían. O sea, él tendría que estimar qué tiempo le van a dar para poder exponer su pitch.
Sí, y Cal, en un pitch de 3 a 5 minutos no vas a conseguir inversión, ¿verdad? Okay. Es una entrada para iniciar la conversación.
Para que te den una cita o para que, sí, o para que te hagan más preguntas. Y okay.
Entonces, ese error de pensar que, bueno, voy a pitchar 3 minutos y ahí me van a tirar la oferta, que es como pasa en Shark Tank. Antes de Shark Tank pasan por un due diligence, ¿verdad? Y después llegan a Shark Tank, ¿verdad? Entonces no es así de fácil, no pasa, o la mayoría de veces no pasa. Entonces úsalo para poder ganar ese next step, ¿verdad? Es solo la introducción para el siguiente paso.
Perfecto. Y ya tenemos a Pedro de León, que es nuestro segundo ganador. Bueno, hoy fue noche de chicos, qué bueno. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Acá escuchando el programa, aprendiendo bastante gente de los expositores y ahí escuchando diversos.
Muchas gracias, Pedro. ¿De dónde nos escuchas?
Estoy en Villahermosa.
Ok, excelente. Pues muchísimas gracias por escucharnos, Pedro. Ya ganaste uno de estos dos libros. Puede ser el de Amazon o el de El Genio Financiero, Cómo Despertar el Genio Financiero en los chicos, en los hijos. Así que puedes venir mañana mismo por tu libro.
Hola, muchísimas gracias, excelente.
Pues excelente, Pedro, y buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Para levantar fondos, ¿qué tal funcionan los concursos? Hay concursos que dan premios y que ofrecen fondos. ¿Vale la pena entrar a estos concursos, chicos?
Sí, independiente si hay dinero o no, yo creo que te da una buena oportunidad para recibir feedback, para poder conocer gente, expandir tu network, tener exposure, poder exponerte a más personas y que conozcan. Si eres una startup, mientras más exposición tengas, mejor, y mucho mejor si es gratis, ¿verdad? Participando en un concurso. Entonces, tal vez no hacerlo por el premio, si ganas, que nada, buenísimo, pero realmente una startup no la vas a fondear con premios, o por lo general no la fondeas con premios.
Lo que hace es que eso te da una exposición, te ayuda a mejorar tu pitch y te ayuda también a conseguir todos estos contactos y alianzas que te da esta exposición.
Sí.
Ok. Luis.
El pitch como tal es una síntesis de tu negocio. Tú a veces pierdes la esencia trabajando en este mismo negocio todos los días, y solo por ti, por el valor que te brinda de recordarte cómo lo tienes que presentar, cuáles son algunas palabras que definen lo mejor lo que estás haciendo, te sirve. Es como una semilla. Tienes el concentrado de tu negocio en un lugar y te permite de mejor expandirte como un árbol después. Es verdaderamente algo que que también creo que inconscientemente, cuando duermes, tienes esta semilla que se está manifestando, porque la tienes sintético, es fácil para ti de encontrar nuevas raíces, nuevos sistemas después que surgen de eso. Y un pitch, un concurso de pitch como tal, es una oportunidad de mostrar que eres un emprendedor valiente, que no tema presentar tu negocio, no tienes miedo de compartir tu idea. Es muy importante porque la gente piensa, yo voy a compartir mi idea, Diego va a ir ahorita en África del Sur a presentar frente a todas las cámaras del mundo y va a hablar de su negocio. Pues eso lo posiciona a él como un experto, como alguien legítimo, cuanto a hacer su negocio en Guatemala. Y definitivamente la gente después se puede inspirar de lo que él dijo, de lo que él hizo, pero él va a hacer, va a posicionarse ya como la persona indicada para llevar su negocio a cabo. Y eso creo que es un valor muy importante cuanto a la exposure que cabal que te da, cuanto a las personas que te van a ver, los inversionistas que sepan pues, que estás peleando para tu negocio, también les da mucha confianza porque lo vives, haces esfuerzo que no son necesarios como tal al desarrollo de tu negocio, pero van más allá. Y trabajas la presentación por el diseño, por el gusto del deporte. Lo haces pues porque le tienes pasión. Y esta pasión que se vincula a través de estas competiciones definitivamente te suman siempre mucho.
Psicológicamente también el decir que estás haciendo algo o que estás comprometido con algo también te genera más compromiso. Entonces pasa mucho, eso sí, y siempre ha pasado y sigue pasando, ¿verdad? Que picheas algo, una idea, y picheas como 3 años esa idea y nunca la ejecutas. Pero si realmente estás comprometido y estás haciendo y avanzando y mostrando esos avances en los siguientes pitches, ¿verdad? O competencias, eso también te genera ese compromiso de poder estar ahí y, como decía Luis, pues de skin in the game.
Incluso hasta sirve como para rendición de cuentas ante uno mismo. Estamos por terminar, chicos. ¿Algún tip, alguna sugerencia, algún consejo que le quieran dar a los que nos están escuchando?
¿Arrancas?
Va. Cuando yo encontré un mentor con el cual desarrollé mi speech y él dice esta oración que los ganadores tienen planes y los perdedores tienen excusas. No importa que pierdes un pitch. Mientras tienes planes, sos un ganador. Ganaste esta experiencia, ganaste estos contactos, aprendiste. Obviamente te vas a sentir frustrado a veces, pero así empieza y así es el mundo del negocio. Al final es un deporte y muchas personas hacen como el paralelo entre un maratón y un negocio. Y eso definitivamente de tener esta capacidad adicional de sumarle un esfuerzo es y de exponer tu plan, te posiciona ya como alguien que va a ser exitoso.
Sí, complementando eso, pues uno, lo que hablamos al principio, tener mucha confianza en lo que estás haciendo, en por qué lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Luego, pues ser tú mismo, ser auténtico. No hay nada peor que un pitch así súper ensayado y que se note que no estás siendo tú, sino que sí, practicarlo y todo, pero que nunca se pierda esa esencia. Y pues exponer lo que estás haciendo lo más natural y honesta y auténticamente posible. Y luego, pues no pasa nada si pierdes, ¿verdad? Creo que lo importante es todo el proceso más que el outcome. Si al final ganas, pues buenísimo, que alegre. Pero si no, tienes que saber que si diste todo y pasaste por ese proceso de dar todo y de exponerte y arriesgarte, vas a estar bien. Y eso es lo que vale.
Pues muchísimas gracias, chicos, por haber estado con nosotros. El tiempo se nos fue rapidísimo y quiero agradecerles a todos por haber estado con nosotros. Encuentra más información de lo que están haciendo en
traeguate.gt. Estamos por lanzar la nueva versión el mes próximo. Ya hemos terminado la beta testing. Justamente hemos aprendido de los pitch, hemos reempezado, nos hemos caído, hemos reempezado, hemos caído y ya hemos salido por fin con una versión del pitch, ¿no? Una versión de la empresa, de la aplicación que ya está lista para entonces aguantar este crecimiento en Guatemala. Eso lo aprendimos justamente con eso.
Traeguate.gt.
Traeguate.gt.
¿Y Quilo? Quilo, nos pueden encontrar en redes como Vive Quilo. es B-I-B-E, Quilo, como Q-U-I-L-O, vivequilo.com también. Y pues pueden conocer más acerca de lo que estamos haciendo, nuestro impacto, nuestra plataforma para empresas que va con administración de recursos humanos y beneficios, que pues es una NAE y los invito a conocerla. Y sí, pues nos pueden escribir también por WhatsApp al 5909-0909.
Perfecto.
Y listo.
Pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias por compartir nuestra transmisión, gracias por participar en este sorteo y que tengan una excelente noche. Mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.